Vamos con lo serio. Creo que vamos a entrevistar a Víctor Jiménez Sepúlveda.
Lo tenemos ya.
Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hombre, encantado. No sabes las ganas que tenía de hablar contigo. ¿Cómo estamos?
Bien, encantado aquí de golpear a la puerta secreta a ver qué encontramos.
Bueno, pues mira, de entrada presentarte como escritor, como gestor de una página que se llama Buscando la Verdad, muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Y dices cosas muy, muy interesantes y voy a leer así un poquito los axiomas que tú dices y luego tú te defiendes, ¿vale? Porque, por ejemplo, me dices, dentro de tu página dices que mucho cuidado con los científicos y su aportación al nuevo orden mundial. Creo que sería un poquito de explicación con respecto, me parece que hablas un poquito de Stephen Hawking y que me gustaría que nos lo aclararas, porque el tema este de que acaba de sacar un libro Stephen que dice que Dios no ha intervenido en la elaboración del universo. ¿Correcto?
Sí, bueno, mira, el tema de Stephen Hawking, igual que muchos científicos, resulta que, claro, que cuando analiza y ve el libro desde cierta perspectiva, te das cuenta de que nos quieren prácticamente, nos están poco a poco induciendo la idea de que ya no pensemos tanto en Dios para la creación del universo y de que el universo, pues, por leyes físicas, se creó solo. O sea, la idea que últimamente está dando muchas conferencias multitudinarias Stephen Hawking y eso, él intenta inculcar esta idea y yo, pues, como bien dices tú, pues intento comentar en mi web pues ciertos puntos que veo un poco oscuros. Sería para comentarlo largo y tendido, pero bueno,
sí,
más
bueno,
o menos
además,
la idea.
Sí, además, Víctor, creo que él además dice que la ciencia no deja espacio para Dios.
Sí,
además
es
así más
dice,
o menos la aseveración, ¿no?, que dice.
Eso es, o sea, y bueno, entonces yo considero que esto es una aportación más a esto que llamamos hoy en día como nuevo orden mundial, que bueno, que más bien sería antiguo orden mundial porque el mundo siempre ha estado dominado por algo, por alguien, pero bueno, vamos a llamarlo nuevo orden mundial,
sí,
por llamarlo de alguna manera.
Pues mira, Víctor, quería aprovechar también el programa de hoy no alertar, porque no vamos a hacer ninguna alerta para la población ni nada, pero sí que con este tipo de programas sí que podíamos empezar a vislumbrar un poco parte de todas las mentiras de las ocultaciones que nos tienen un poco engañados desde hace además varios cientos de años, no voy a decir miles de años porque igual me pillo los dedos, pero con la nueva sociedad que se está gestando y con los nuevos intereses que existen dentro de la sociedad, creo que vamos todos como un poquito a salto de mata y vamos todos elaborando y fomentando y protegiendo una sociedad que en realidad no nos está haciendo libres, pero que tanto políticos como gestores de esta sociedad están diciendo que esto es la libertad absoluta. Yo creo que va por ahí un poco el nuevo orden mundial, que lo que nos quieren vender es otra cosa y no estamos muy por la labor de estudiar si de verdad tiene razón la teoría de la gran conspiración del nuevo orden mundial. ¿Tú qué dices?
Sí, bueno, el nuevo orden mundial, como te digo, es un tema que cada persona, si le preguntas qué es el nuevo orden mundial, cada persona pues probablemente te va a dar una definición distinta. Yo personalmente pienso una cosa muy interesante que es la que a mí me gustaría en especial que la gente reflexionara, que es la siguiente. Porque claro, hay mucha gente que directamente la palabra nuevo orden mundial suele asociarla directamente a gente como de la que se hablan muchos libros, de la familia Rockefeller, los Rothschild, el poder económico, social. Pero claro, a mí me gustaría que la gente pensara en una cosa. Estas ciertas personas, políticos, banqueros, que todos los días acumulan cientos y cientos de millones de euros, o sea, saco palacios llenos de dinero cada día, ya hay que pensar que estas cosas que nos están haciendo ya no es por dinero, o sea, esto ya obedece a otras causas, o sea, maldad pura, esto ya es psicopatía, es un tema complicado de apreciar a simple vista, porque como te digo, la gente solo lo ve desde el punto de vista económico, pero
sí.
Pero esto es algo mucho mayor, porque hay otros factores.
Sí, además, evidentemente no se nos transporta a una sociedad con una individualidad más espiritual y con unos digamos que con unas intenciones un poquito más humanas, y no, si no sé que tanto la televisión como el cine, como lo que estaba diciendo de Rafael Palacios, que es el último libro, habla de la conspiración del cine, porque Hollywood se hizo al mismo tiempo que prácticamente la Casa de la Moneda, o sea, y absolutamente todas las cosas que se nos narran en las películas, luego se ven como una cosa natural. Véase, por ejemplo, lo que decía Rafa Palacios el otro día, era, por ejemplo, con el tema de las pirámides de Egipto. Claro, todo el mundo ha visto en televisión cómo se construyen las pirámides a base de troncos y un montón de esclavos ahí apilados, ahí empujando piedras, y todo el mundo tiene como constancia de que las pirámides, cualquier otra teoría, no, perdona, las pirámides se hicieron con troncos y piedras que suben por ahí, por las rampas. O sea, ¿cómo estás diciendo que...? Creo que exactamente. Entonces, pienso que todo el sistema, desde la educación, desde nuestro comportamiento social en la calle, nuestras casas, nuestra televisión, nuestros medios de comunicación, todo forma parte de un conglomerado de, en realidad, de una especie de industria. En realidad no es real, esto no es real. La sociedad en la que estamos viviendo, dentro de lo que las pesadumbres que estamos teniendo, porque claro, no pasaba nada hasta que ha venido la crisis. Ahora resulta que hoy en día, cuando más se habla de filosofía, es en la calle. Hoy en día se habla, todo el mundo en los bares habla de qué mal está la cosa y por qué. Ahora sí que profundiza todo el mundo en el por qué.
Efectivamente, Luis. Y como bien dices, bueno, aparte yo incluso quiero ir más lejos de... Porque, claro, no es que solo seamos esclavos del sistema y de los bancos. Es que yo considero que incluso somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. O sea, que incluso más importante. Porque, claro, cuando ya estamos tocando temas como... el egoísmo propio de uno, de cómo te llevas con... O sea, no hay que ir ya ni incluso, aunque la gente diga, no los defienda, ¿no? No los defiendo porque ya sabemos todo la gente que son los políticos y los banqueros. Pero claro, cuando vemos incluso el propio comportamiento nuestro, a lo mejor con un vecino, con alguien que no... Cómo se comporta la gente en la propia calle, claro, es un tema complicado, porque esta gente incluso, por otros medios, también nos están haciendo que nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta... somos como una escala pequeñita de ellos, por supuesto, sí. No con tanto poder ni con tanto dinero, pero nos estamos individualizando poquito a poco, lo que has comentado tú también, la falta de valores, la televisión, pero claro, luego eso de arriba se transporta abajo, y nosotros somos una especie de nuevo orden mundial a nivel de barrios, a nivel de... O sea, es un tema muy enrevesado.
Sí. Sí, te doy toda la razón, es verdad. Los primeros que empezamos el nuevo orden mundial somos nosotros, porque no somos personas individuales, no hemos formado un colectivo con una meta común. Por lo visto, las metas no son comunes. Las metas comunes se las dejamos a los que gobiernan para que ellos arreglen las cosas. Pero nosotros, en nuestra propia comunidad, no. Y bueno, y oye, Víctor, hay una cosa que me ha gustado mucho, que es tu visión de lo de Zacharías Sitchin y lo de los Anunnakis. A ti no te cuadra para nada lo de que nosotros provengamos de una mutación genética del ADN para que unos extraterrestres sacaran oro y gracias a eso... Cuéntame tu teoría, que me ha chocado mucho, me ha gustado mucho.
Sí, pues mira, te cuento. Yo precisamente yo en su día me devoré todos los libros de este hombre, de Zacharias Sitchin, y yo era uno de los que creía firmemente, vaya, en la teoría de los Anunnaki. Pero resulta que, claro, con el tiempo uno pues lee más cosas, analiza, habla con la gente, piensa, y claro, mira, te voy a decir una frase y a partir de esa frase ya te pongo lo del tema de los Anunnaki. El propio Jesús nos decía, ¿cómo queréis que os hable de las cosas celestiales si todavía no conocéis ni las terrenales? ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no podemos conocer de ciertas cosas físicas, ¿cómo queremos...? Hay que analizar el conjunto porque, claro, luego, a partir de los Anunnaki se han ido viendo cosas que... Porque hasta ahora se tenía como que Sumeria, ¿no? Era, pues, prácticamente la historia nos la da como que ha sido, pues, la cuna de la civilización humana. Pero ¿qué ocurre? Que a día de hoy, pues, te encuentras que incluso están apareciendo restos arqueológicos muchísimo más antiguos que los de Sumeria. Entonces, claro, yo pienso... Ya esto ya, si se supone que todo el tema este de los Anunnaki ocurrió en Sumeria y ya están encontrando restos, pero no solo, o sea, de incluso de templos más antiguos, templos hechos con inteligencia. Entonces, claro, hay ciertas cosas que ya no me cuadra tanto con lo de los Anunnaki. Y cuidado, que yo no estoy diciendo que lo de los Anunnaki no fuera real. El problema es, igual que pues como supongo que habréis tratado muchísimas veces y que tratáis en vuestro programa también, claro, que hay un problema que yo veo con el tema de los extraterrestres en sí. Los mal llamados extraterrestres, como yo digo, porque claro, la gente, tú le hablas de los extraterrestres y tiene un concepto muy limitado en el sentido de que normalmente la gente se suele quedar en un platillo volante y un cabezudo y un enanito. Y claro, el tema es más complicado de lo que parece, porque los Anunnaki, y si tal vez estaban en otro estado de la constitución corpórea que no era física y por eso los tenían como dioses, porque claro, en muchos avistamientos ovni vemos que hay cosas que ya no merece simplemente a lo puro físico. O sea, una nave que se desmaterializa en décimas de segundo, que emite ciertos colores, que aquello ya es fuego puro. Yo, para mí, en mi opinión personal, vaya, el tema ovni va muchísimo más allá de lo físico. Entonces,
sí.
Claro, el tema de la Anunnaki, pues por eso me choca ahora un poco, porque nos lo han querido vender de una manera que tal vez no sea esa. Sí van por el buen camino, porque, hombre, evidentemente hay cosas que luego se han contrastado que dices tú, qué curioso, ¿no?
Sí, el otro día...
Pero...
Sí.
Eso.
El otro día, Víctor, estábamos hablando precisamente en el programa anterior con Álex Muñoz, estábamos analizando un poquito lo de el que sí que hoy en día, por medio de los chemtrails, que ya sabemos que además hay gobiernos que han afirmado que los chemtrails sí que existen y que son una especie de protección contra el calentamiento global. Vale, entonces analizando eso sí que cuadraba un poquito la teoría de que el polvo de oro que se llevaban de aquí de la Tierra les servía en su planeta porque tenían problemas de atmosféricos o geológicos o del tipo que fuera, y que entonces ellos ese oro les hacía mucha falta. Entonces ese es el, entonces que sí, pues es una teoría, es una probabilidad, pero al igual que tú estabas diciendo ahora mismo eso, estaba pensando en la evolución del fenómeno ovni con respecto a los objetos que se han visto desde hace 66 años, prácticamente. Vamos a hablar de la ufología más moderna, ¿no? La que empezó en el 47. Y la evolución de los objetos siempre ha sido un poco, bajo mi punto de vista, un poco a la par que la evolución del hombre. Quiero decir que si un objeto en la época de Adamski en 1945 era metálico, que parecía hecho con unas chapas de metal casi remachadas, ¿sabes? Ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día pues los objetos que se suelen ver en los cielos ya son objetos de luz, con alguna forma más ovoide, más tipo platillo volante, etcétera, pero la mayoría suelen ser ya orbs o las famosas bolas de fuego, los Foo Fighters. Quiero decir que está todo como evolucionando, y entonces claro, evidentemente un ser que viene de no sé, de 14 años luz a la Tierra para avisarnos de lo mal que lo estamos haciendo y de la provocación que podemos estar haciendo al sistema solar en caso de que todas las bombas nucleares exploten a la vez, pues es un poco absurdo el que esos seres con esa tecnología hayan venido aquí y resulta que están evolucionando al mismo tiempo que está evolucionando la fábrica de Ford, de Seat o de Volkswagen. O sea, es que me parece absurdo.
Claro, claro. Si te das cuenta, cuando te pones a analizarlo, probablemente la mayoría de los ovnis que se ven por la Tierra, probablemente la mitad sean incluso de aquí, porque bueno, ¿qué voy a decir yo del Área 51? Pero, por ejemplo, no solo el Área 51, ¿cuántas bases militares habrá en este mundo de las que no tendremos ni constancia, de las que ni nos podremos imaginar? Y ahí están, o sea, el ser humano hace cosas que no sabemos. Por ejemplo, la típica pregunta que se ha hecho siempre de ¿no? Tan interesante, de por qué no se ha vuelto a la Luna desde el año 1972. Claro, yo a esto pienso y digo que tal vez sí que se ha vuelto. Lo que pasa es que otra cosa es que no lo sepamos. Claro, son temas que hay que analizar y verle la parte oculta que lleva, porque...
Sí.
Claro, la Luna, dice la gente. Hay muchas imágenes muy muy curiosas de la Luna,
muchas. Tengo un reportaje exclusivo además de eso que demuestra que en la cara oculta de la Luna hay un cráter, que además lo podéis ver todos si queréis, podéis jugar con el Google Earth, que sabéis que es la herramienta la herramienta que nos proporciona Google gratis, en la cual puedes sobrevolar la superficie de Marte y de la Luna. Pues en la Luna, si entráis en la Luna y ponéis el cráter Kamarov, dentro del cráter Kamarov, en una de las sombras que producen varios cráteres, en un área alrededor aproximadamente de 6 kilómetros cuadrados hay más de 100 bolitas y palitos, de las famosas bolitas y palitos que todos estamos viendo aquí en la Tierra, pues están aparcadas tan lindamente allí. Y os puedo asegurar que no es ningún error fotográfico ni son píxeles tratados de ninguna manera. Eso es una foto real.
Lo que pasa,
se puede comprobar en tiempo real, o sea, lo podéis comprobar vosotros.
Lo que pasa, Luis, es que sabes que la cosa que le veo yo a este tema, porque claro, supongo que no hace falta que diga que de la NASA nos tenemos que creer la mitad, y creo que ya estoy diciendo mucho.
Muchísimo.
Creo que ya estoy diciendo mucho con la mitad, pero ¿qué ocurre? Que claro, que si esas cosas están ahí y si nos dejan, si se supone que tienen tanto poder los que ocultan estas cosas, ¿por qué no hacen esta jugarreta? Porque yo le llamo jugarreta, o sea...
Pues mira, tengo una especie de respuesta, porque aparte dentro del Google, los que... El otro día vi un reportaje y la gente que lleva lo del Google Maps, ¿sabes? Y el Google Street View y todo eso, es gente muy joven. Y además es un equipo bastante reducido. Otra cosa es que la NASA no haya filtrado cierto tipo de imágenes que sí que los filtran, porque sabes que están pixelando muchísimas zonas. Y yo creo que hay que darse prisa en ir a buscar ese cráter, porque que de aquí nada lo van a pixelar. Eso es una falta de tacto o de un despiste, porque ese tipo de bolitas y de palitos no es normal, quiero decirte, dentro de esa superficie. En fin, creo que a lo mejor tendríamos que hacer 3 o 4 programas más para profundizar más en el tema, Víctor, con que es lo que yo quería, hablar más de las conspiraciones que hoy en día yo creo que son las que nos están haciendo volvernos un poco locos y tontos, ¿eh? Te lo digo en serio.
Claro, lo que pasa es que precisamente las conspiraciones es que para mí va todo metido en un pack, es como si fuera un pack, o sea, hoy en día es raro que no haya cualquier tema que no esté relacionado con el nuevo orden mundial, porque no sé si habrá, yo últimamente ahora estoy liado con el tema de Marte. Estoy intentando buscar información porque parece ser que a Marte, hay muchísimas páginas por internet y mucha gente que habla de ello, que parece ser que a Marte pues también lo están relacionando con el nuevo orden mundial. Entonces,
claro, hombre, y la Antártida, claro, por supuesto.
Entonces, claro, todas estas cosas, pues como la verdad es que, por mucho que nos pese, hombre, pues gracias a Dios, porque claro, una pelotita puede ser pequeñita, ¿no? Pero cuando ya se va haciendo tan grande, ya las tenemos que ver por narices. Bueno. Claro, cuando ya la pelota es muy grande, ya hay que verla.
Sí,
entonces,
señor,
¿qué ocurre?
La verdad, intentaremos tratar en otros programas de esto más ampliamente. De todas maneras, Víctor Jiménez, muchísimas gracias. Invito a todos los oyentes a que entréis en la página, que prefiero que la promuevas tú. Dinos dónde podemos encontrar tu página exactamente.
Bueno, la dirección es un poquito larga, pero creo que escribiendo Buscando la Verdad y luego Web Don, se puede encontrar. Si no, de todas maneras, ofrezco a cualquier oyente mi correo electrónico, que no tengo ningún problema en hablar con quien sea, que es victor-oasis@hotmail.com. Para cualquier oyente que quiera hablar de cualquier tema relacionado con esto, pues encantado.
Pues muchísimas gracias.
Repítanoslo,
victor-oasis@hotmail.com.
oasis@hotmail.com. Muy bien, Víctor, oye, pues un placer. Volveremos a hablar contigo en otro programa.
Pues muchísimas gracias y espero que poquito a poco entre todos vayamos abriendo un poquito esa puerta secreta que ya cada vez, gracias a Dios, pues irá siendo menos secreta.
Eso
pues, muchas
es.
Gracias.
Ya es oficial.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.